Hola, soy Santi Rey, tu Sherpa Digital, y te doy la bienvenida a Cursos y Tutos, Seguridad Digital de Andar por Casa. A ver, hoy traigo una versión muy, muy breve, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Porque esta semana he estado en 17.000 líos y he estado muy justito en aquella parte, sobre todo, de estar al día de las redes sociales, estar al día de las noticias que se publicaban y, por ejemplo, ni noticiero te voy a hacer. Así que hoy, en la cocina, no vamos a parar. Vamos a pasar por dos o tres salitas de esta casa, de tu casa de seguridad digital, y no va a haber tiempo para pisarlas todas como otras veces. Ya te lo dije, que a veces pasaría esto. Lo dije en el primer episodio. Y es el tercero y ya estoy en las andadas. Pero bueno, nada. Vamos al lío, vente que vamos a recorrer alguna que otra habitación, eso sí. Bien, pues ahora, si me permites, vamos al salón. Acompáñame, siéntate, ponte cómodo, ponte cómoda, que vamos con ese cine en familia que tengo preparado en esta ocasión. No sé si quieres tomar algo, ¿te apetece un café? ¿Eres más de té o de café? A mí me encanta el café. Ya he comentado en algún episodio que el café en mi familia es una enfermedad. O sea, me da igual si son las 3 de la mañana. Allí se pone mi madre y hay café para todo el mundo. Y después dormimos, que tiene gracia. Pero bueno, que me estoy mirando, uno ya tiene una edad. Y entonces se está intentando buscar, o estoy intentando buscar, bebidas sustitutivas. Pero bueno, si quieres café, si quieres un té, ponte cómodo que vamos al lío. En esta ocasión vamos con una película estadounidense del año 2000, ¿vale? Una película dirigida por Mimi Leda y que cuenta, bueno, gira, es una historia que gira en torno a un niño llamado Trevor McKinney, que decide llevar a cabo un experimento en su clase de ciencias sociales con la intención, pues hombre, con una intención muy básica y muy normal, cambiar el mundo, ni más ni menos. El caso es que el niño, con un concepto muy, muy simple y muy, muy poderoso, pretende hacer eso, cambiar el mundo. Por ejemplo, cuando alguien hace un favor desinteresado a otra persona, esta persona, la que ha recibido el favor, deberá devolverlo a otras tres, en lugar de pagarle al que le ayudó. Lo que se desarrolla, lo que se explota con todo esto, es que, claro, a medida que ese movimiento se va extendiendo, pues va a tener un impacto sorprendente y, sobre todo, conmovedor en muchísimas personas, ¿no? Incluida la del propio protagonista y su maestro. Bueno, la película transmite, como comprenderéis, bueno, estoy hablando de Cadena de Favores, por Dios que no lo había dicho el título. La película, como comprenderéis, transmite muchos valores y mensajes muy valiosos que nos sirven como padres y como educadores. Así que vamos a verlos de uno en uno. Bueno, ya sabéis, de uno en uno, los cinco que yo he elegido. El primero es la importancia de la empatía y la generosidad. Esta ya es la base, ¿de acuerdo? En Cadena de Favores lo que se destaca es la importancia de estos dos conceptos. ¿Para qué? Para la construcción de una sociedad pues más compasiva. Tenemos que a lo mejor empezar a desligarnos de esa mentalidad, de esa sociedad competitiva que se nos inculcó en los años 80. Y ahora tenemos que empezar a valorar que la sociedad será mejor si conseguimos que sea más, pues eso, más compasiva, ¿no? El movimiento que propone Trevor lo que hace es mostrar cómo pequeños actos de amabilidad pueden tener un efecto dominó o el efecto de las alas de mariposa, ¿no? Y marcar la diferencia en la vida de las personas por las que va pasando ese efecto dominó. Este mensaje puede ser una enorme oportunidad, viendo esta película, si somos padres o si la proyectamos en clase, para enseñar a los más jóvenes la importancia de pensar en los demás. No ser tan egoístas, sino buscar maneras de ayudar y apoyar a quien lo necesite, completamente de forma desinteresada. Bueno, en segundo lugar, me gustaría destacar el poder del liderazgo y la inspiración. Hace un momentito te he dicho que tenemos que desconectar de esa mentalidad de los años 80 de lo quiero todo y lo quiero ya. Eso no quiere decir que tengamos que olvidarnos del liderazgo. En la película, este chaval, este niño Trevor, se presenta como un líder absoluto. Es un líder, pero ¿de qué manera? Un líder que inspira, un líder que motiva a los demás a unirse a ese movimiento de generosidad. Este mensaje es muy, muy relevante una vez más, ¿no? Para todos nosotros, ya que nos recuerda el poder que tienen los jóvenes para influir positivamente en su entorno. En algún episodio ya he citado a Greta Thunberg, creo que lo he dicho bien el apellido, espero. Bueno, ya la he nombrado alguna vez, ¿no? De esta manera, influyendo positivamente en su entorno, es como pueden ser agentes del cambio social a través de sus acciones y a través de su palabra. Los que tenemos unos años sabemos el poder que teníamos de jóvenes. Y sobre todo en este país, en los años 80, se han hecho cambios muy, muy fuertes desde el movimiento juvenil. Tenemos que recordarles a los jóvenes que ellos también tienen esa posibilidad. En tercer lugar, quiero destacar la superación de la adversidad. O a lo mejor incluso hablar de resiliencia, que está tan de moda ese término, ¿no? El caso es que a lo largo de toda la película vais a ver cómo los personajes se enfrentan, claro que sí, a desafíos personales, a desafíos emocionales, pero bueno, a través de ese movimiento de cadena de favores, encuentran fuerza, se retroalimentan, encuentran esperanza para superar sus dificultades. Aquí tenéis otro mensaje, que es una oportunidad para que padres y educadores le hablemos a los más jóvenes sobre, como decía antes, sobre la resiliencia. Y cómo pueden ellos, más bien, encontrar apoyo en sus iguales, en su comunidad, en los que tienen más cerca cuando atraviesan momentos difíciles. Claro que a los padres nos encanta que seamos nosotros los que estamos siempre ahí al pie del cañón, pero los tenemos que preparar para que cuando tengan un problema acudan a nosotros, está muy bien, pero que a lo mejor también sepan acudir a otros. Y la educación debe ir orientada a que sepan decidir bien, correctamente, quién es la persona que les puede ayudar. Pero que sepan que en su entorno también hay ayuda, también hay apoyo. Bueno, en cuarto lugar, yo destacaría la enorme importancia que tiene el diálogo y la comunicación. Esta película, Cadena de Favores, presenta momentos conmovedores de diálogos entre los personajes, lo que les permite conectarse emocionalmente y comprender mejor sus propias emociones y sus propias experiencias. Tenemos que hablar mucho sobre inteligencia emocional. Tenemos que hablar mucho con nuestros hijos sobre lo que sentimos y sobre lo que sienten ellos, sin juzgar. Una vez más, tenemos una oportunidad, a través de ver esta peli y luego comentarla en la mesa o en clase, tenemos esa oportunidad de enfatizar la importancia de la comunicación efectiva. Eso es un término muy complicado, soy consciente. ¿Qué significa la comunicación efectiva? Pues lo primero, cuando estás escuchando, estate escuchando. No estés esperando a que termine la otra persona para soltar tú la frase que ya tienes pensada. Tú no puedes reaccionar a lo que diga el otro, debes responder a lo que diga el otro. La escucha activa lo que va a hacer es fortalecer las relaciones y el entendimiento mutuo si prestamos atención a lo que dice el otro y conforme a lo que haya dicho, nosotros desde el entendimiento, desde la comprensión, desde la honestidad, le respondemos. Que a veces la respuesta cuando una persona lo está pasando mal no es tira para adelante macho, va, no pasa nada tío, venga, que esto nos tomamos otra y para adelante. No. O tranquilo que todo se arregla, no. A veces la respuesta, cuando alguien dice, jo, qué mal día tengo hoy, es tan solo, bueno, pues cuéntame, aquí estoy para escucharte. Ni más ni menos. Y cómo no, el quinto punto tenía que ser y es el enorme poder transformador de las pequeñas acciones, las cosas pequeñas, ¿de acuerdo? Esta película, Cadena de Favores, que es de la que estamos hablando hoy, lo que hace es enseñarte cómo esos pequeños actos de bondad pueden tener un impacto significativo en la vida de las personas, por lo tanto, en la comunidad completa, en toda la comunidad. Es una vez más otro mensaje muy importante y que tenemos que inculcarle a los más pequeños. Que recuerden que cada acción, por muy pequeña que parezca, puede contribuir al cambio. Al cambio del mundo, sí, porque si eres capaz de tener ese pequeño gesto, cuando ves que un compañero de clase está sufriendo porque lo acosan, porque lo insultan, y tú sencillamente te acercas a él y le dices una palmadita en la espalda, o le tocas en el brazo suave, lo acaricias y le dices, tranquilo, yo estoy aquí para estar contigo. Tranquilo, yo estoy aquí. Sencillo. Ese es un enorme gesto de bondad y que puede tener un efecto transformador brutal en la persona que sufre. En fin, el caso es que no sé si la habéis visto la película, pero creo que debéis aprovechar la oportunidad para buscarla y para entender que es esta película, una vez más, una película muy inspiradora que transmite esos mensajes de empatía, de generosidad, liderazgo, de superación de la adversidad o resiliencia, como le queráis llamar. La importancia de hablar, de la escucha activa, ese diálogo o esa comunicación efectiva que hemos definido hoy y del enorme poder transformador de las pequeñas acciones. Así que ya sabes, búscala, la veis juntos y luego, desayunando al día siguiente o cenando ese día, la comentáis. Si sale la conversación sola, bien, y si no, sencillamente empiezas preguntando, bueno, ¿y a ti qué te ha parecido la película? ¿Has visto este detalle? ¿Has visto este otro? Y déjalos hablar. Si son pequeños, déjalos hablar. Escúchalos con mucha atención, porque a veces mola más escucharlos que darles un montón de sermones. Bueno, hoy ya te dije al inicio que tengo una versión muy lite, muy, muy corta, porque no apenas he leído esta semana la prensa, apenas he estado pendiente de las notas o de lo que se ha compartido gente a la que sigo muy relevante y que me da información muy interesante. Pero lo que sí te traigo es una pequeña aplicación de la que te quiero hablar. Bueno, un complemento de navegador. Pásate, vente para el estudio. Vente aquí para el despacho, que vamos a hablar de esta aplicación, que ya hay un vídeo en cursosytutos.es, pero déjame que recordártela aquí hoy. Hoy te vengo a hablar de un bloqueador de publicidad. ¿Qué es esto? Mira, has visto en muchas ocasiones, o seguramente que cuando accedes a una noticia, sobre todo, yo lo agradezco mucho este tipo de aplicaciones o de complementos de navegador, los agradezco mucho cuando estoy leyendo la prensa, cuando estoy leyendo pues, un artículo en un medio, puede ser un blog de alguien o una nota de un artículo de prensa. Y el caso es que yo entiendo, yo y todo el mundo, ¿vale? Esto es muy fácil de entender, que la publicidad que meten en los artículos está ahí para algo. Sí, ya lo sé. Está porque ellos viven de esa publicidad. Pero hay algunos medios, y sobre todo algunos blogs, que la tienen tan cargada de publicidad que yo hay un momento en que ya es que me pierdo. Hay diferentes formas de resolver este problema y unas son más efectivas que otras. Hoy de la que te vengo a hablar es del bloqueador de publicidad, que es en este caso un complemento para el navegador. Y vamos a ir explicando las cosas poco a poco. ¿Qué es un bloqueador de publicidad? Creo que no hace falta explicarlo, porque aquí sí que está bien definida en la propia palabra, ¿no? Es un programa que se ejecuta en tu navegador, el que quieras, el Google Chrome, el Firefox o el Opera, que son los tres más utilizados. Y este bloqueador siempre en el ordenador, ¿de acuerdo? Estamos hablando de trabajar en el portátil o trabajar en el PC de sobremesa. Pues cuando abres tu navegador y accedes a ese enlace de esa noticia, estos complementos, que son programas que se instalan en tu navegador y se ejecutan cuando estás navegando, lo que hace es no presentarte toda esa publicidad, o por lo menos el 90%. Quita una enorme cantidad de publicidad. Que ya lo he dicho antes, que ya lo sé, que tiene que estar ahí para algo. Pero hay que reconocer que en algunos sitios se hace muy incómodo el leer el artículo, porque cuando estás leyendo, de repente te salta en mitad de un párrafo, te aparece una publicidad, ya no sabes si estás arriba o abajo. Y del que yo te quiero hablar hoy es del uBlock Origin. Cuando lo busquéis, que os dejaré el enlace de la página para que lo tengáis accesible aquí en las notas, veréis que, bueno, pues que si tú ya estás navegando con uno de los navegadores que te he citado antes, el Opera, el Firefox o el Google Chrome, te va a proponer ya que lo instales. Es muy sencillito. Es un complemento que es como una piecita de puzzle que se añade a tu navegador y que lo que hace es anularte, bloquearte, no presentarte tanta publicidad. No diré toda, pero tanta publicidad como si navegaras sin él. Y además tiene la posibilidad de que tú lo puedes apagar y encender cuando quieras. O sea, tú lo desconectas. En esta página sí quiero ver la publicidad, bueno, pues lo ves. En esta página no quiero ver la publicidad, bueno, pues no lo ves. ¿De acuerdo? Tú decides. Está instalado ahí, se ejecuta en cualquiera de los tres navegadores y te ayuda muchísimo a ser más agradable la lectura de algún artículo que otro. Posiblemente en el próximo programa te hablaré de otra solución, que son los readers o que son aquellos complementos para navegador que te presentan, bueno, el texto casi en exclusividad o de una forma muy fácil de leer. Pero antes quiero preparar el vídeo para videotutoriales, para antes de hablarte de él. Así que hoy en el episodio de hoy vas a tener dos enlaces. Uno, cómo acceder al Blocking Origin. Y dos, un enlace al videotutorial en el que te hablo de él aquí en el propio Cursos y Tutos. Esta es la aplicación de la que te quería hablar hoy. Así que nada, espero que te sirva. No sé si la conocías. Si tienes algún otro que te parezca interesante, me lo haces llegar y lo hablamos y le echo un vistazo. Que yo encantado de conocer más cosas, que no soy aquí el único que tiene la verdad absoluta o la palabra única. Siempre estáis ahí vosotros para aportar cuando queráis. Bueno, pues llegados a este punto, creo que es el momento para que tú y yo nos vayamos para el dormitorio. Cualquier día te vas a meter en un lío, Santi, tú, con estas tonterías. Pero bueno, vamos allá, venga. Bueno, el caso es que esta semana he estado de turno. Estuve ya hace unos años que colaboro con Eva y con Susana, y esta semana pues ha estado y me quedan, que me quedan todavía una visita ahora en semanas, pero he estado toda la semana liado por allí con ellos en ese programa, en ese proyecto que tienen ellos en redes, en el que permiten que algunas personas vayamos a hablar de a centros educativos, pues en este caso el tema que llevan ellos son la igualdad, la educación, bueno, y lo hacen de una forma súper chula. El caso es que me he tirado toda la semana en diferentes colegios con alumnos de primero y segundo de curso. No voy a entrar en detalles en el programa, porque hay otro podcast por ahí donde también ando echando una mano y no se ve con más detalle. Pero el caso es que, bueno, pues durante un rato interactuamos con alumnos, ya os digo, de primero y de segundo de la ESO. Y yo soy muy consciente, ¿no?, de que a esas edades una cosa es lo que dicen, lo que hablan, lo que verbalizan. Y además que suelen ser los más desinhibidos, o los líderes, los que hablan y los que verbalizan. Y otra es lo que puede pensar individualmente cada uno. Ya lo sé. Es algo que cuando piso aula tengo muy presente. Además, a esas edades, lo que opinen de ellos sus iguales, sus compañeros, les pesa bastante. Por eso yo sé, soy consciente de ello, a pesar de que voy a decir después, pero ahora mismo soy consciente de ello, de que primero y segundo de la ESO es muy difícil que verbalicen realmente sus opiniones. Y digo verbalicen, aposta, porque otra cosa muy distinta es lo que es eso. Y si estás muy atento, su cuerpo, su comunicación no verbal, dice cosas muy, muy interesantes. Solo hay que estar eso, atento a su gestualidad, a sus caras, a sus miradas, a cómo miran, cómo se miran los unos a los otros, a quién mira. Bueno, ¿a qué viene todo esto? Bueno, te cuento. Como ya te he dicho, llevo esos años trabajando, colaborando con Eva y con Susana. Y este año estuvimos trabajando sobre los bulos, cómo los bulos pueden condicionar lo que sabemos o creemos saber sobre temas como el feminismo, el género, la ley del sí es sí, entre otras cosas. Igualdad. Bulos e igualdad en diferentes aspectos del movimiento LGTBI. Bueno, mis conclusiones. Las conclusiones que yo saco después de haber estado en estos centros y en otros, pero he recibido por parte del profesorado nuevos datos que me aventuran a tener que hacer este speech, este aporte, ¿no?, compartirlo con vosotros. Si bien es cierto que han oído hablar del feminismo, en muchos casos creen que eso del feminismo es una tendencia de que la mujer se posicione en el feminismo. Vuelvo a decir, esto es lo que expresa aquellos con más madera de líder, pero cuando estás pendiente a los que callan, no contradicen todos. Creen además que lo contrario al machismo es el feminismo. Y muy pocos han oído hablar de otro término que empleamos para que sea lo contrario al machismo, que es el hombrismo. Siguiendo con esos bulos, que esa información que les llega a través de redes sociales, inicialmente, ¿verdad? Porque todo esto de los bulos lo tenemos atribuido a que les llega a través de las redes sociales. Bien, pues vamos a seguir porque tengo datos al final que os van a interesar, ya digo. El caso es que dan por bueno y lo dan por real el bulo de las denuncias falsas por violencia de género. Y digo bulo porque me he molestado en consultar los datos, ¿vale? Y a pesar de que se los pones delante, los datos de la Fiscalía, que hablan de que el año con más sentencias por denuncia falsa fue 2017 y en toda España no hubo más que 19 sentencias. Y que, por ejemplo, en 2021, el año que más denuncias ha habido, 160 y tantas mil en toda España sobre violencia de género, no ha habido ninguna sentencia por denuncia falsa. 2021. Vamos a darle un añito o dos más por si acaso aún hay algún juicio por celebrar. Que soy consciente de lo lenta que es la justicia, ¿vale? Más cosas. A pesar de que les pongas estos datos delante, todavía hay alguno que te dice, no, eso es mentira. Porque yo he oído, porque a mí me han dicho, o porque yo conozco un caso de... ¿Un caso de qué? ¿De denuncia falsa de un deportista? ¿Pero se ha certificado que eso es una denuncia falsa? ¿O alguien dijo en TikTok o en Instagram que eso es una denuncia falsa y entonces tú le sumas más uno a la lista de denuncias falsas? Les cuesta muchísimo enfrentarse a los datos fríos y asépticos. En algún aula me ha llegado a decir que las leyes de violencia de género han dejado al hombre sin el derecho a la presunción de inocencia. Pese a que les estás poniendo datos delante, de las 36.000 mujeres que han sido víctimas de violencia de género, esto es, agredidas por sus parejas, exparejas, novios, exnovios, maridos, exmaridos, etc., y que efectivamente hay en torno a 3.000 y pico casos de hombres que han sufrido agresión por sus mujeres. 3.000, 36.000. Bueno, pues aún así siguen diciendo que los hombres hemos perdido la presunción de inocencia. Alumnos de primero y segundo de la ESO. Insisto, los que verbalizan esto suelen ser una minoría. Por regla general, niños o niñas, a las que ya se les ve esa madera de liderazgo, que se atreven sin ningún pudor a exponer su opinión. Lo cual está muy bien, ¿eh? Yo ojalá todos los niños tuvieran la valentía de exponer su opinión. A ver, ¿en dónde lo hacen? Claro. Todo esto lo hacen sentados en un salón de actos, escuchando a un señor de 55 dándoles argumentos y datos. Pero ¿qué pasa si los ponemos en pequeños grupos y les pedimos que respondan a una serie de preguntas sobre todo esto de lo que estamos hablando? ¿Qué pasa si los repartimos y que sean ellos los que intenten opinar entre ellos y llegar a una conclusión? Bueno, pues por lo general pasan dos cosas. Que en los grupos más o menos heterogéneos, lo que hacen es responder de forma muy aséptica, como si fuera un examen. Hacen un copia y pega de esa declaración más o menos oficial. Y punto, no se complican. Sigue habiendo miedo a expresar su opinión. Y eso que les deja muy claro que lo que busco es eso, su opinión. Lo que buscamos es saber lo que ellos opinan. Y por otro lado, en los grupos en los que hay uno o una que lleva la voz cantante, el resto valida su opinión, se iguala, no discuten. ¿Por qué? Porque es la líder, es el líder, y al líder no se le discute. Entiendo, son adolescentes y tiene un enorme peso lo que opinen los demás sobre ellos, lo sé. A ver, mi primer impulso es culpar de todo esto a lo que nos viene a todos a la cabeza, ¿no? La enorme influencia de TikTok, de Instagram, de WhatsApp, bueno, pues bueno, Claro que sí, esos discursos machistas que les llegan a través de las redes sociales. Pero, aquí es donde viene el pero, en más de una ocasión, tomando un café con alguno de los profesores, ese descanso que se hace en mitad de la sesión, o sencillamente conversando con profesores que tengo en mi entorno, más de una ocasión les he oído decir que están viendo comportamientos machistas en niños y niñas de entre 3 y 5 años. Ah, no, esos no son los que están en las redes sociales. Y por mucho que a mí no me guste que en la patrulla canina solo haya una perra, que son los otros perritos, y hay una perrita solo, por mucho que a mí no me guste eso, tampoco creo que el tema vaya por ahí. Que sea la patrulla canina y los programas que ven los niños en la televisión o en YouTube lo que les determine esa conducta machista a niños, insisto, detectado por profesores de infantil entre 3 y 5 años. Yo tengo que seguir investigando, lo reconozco, porque me surgen preguntas, me surgen dudas, pero creo que el problema está en las familias. Sí, ya lo sé. Vivimos una sociedad muy politizada. Bueno, o más bien con una política muy radicalizada. Claro que sí. Una sociedad en la que los adultos le hacemos más caso a lo dicho en los debates, pseudo debates del tipo Ana Rosa Quintana o programas como El Hormiguero o Broncano, que a la información que nos pueda llegar por los informativos, por el telediario o por las cabeceras de prensa de toda la vida de este país. Tenemos un problema grave de machismo. Tenemos un problema grave de machismo en nuestro país. Claro que hay otros problemas, pero este es grave. Y los colegios solos no lo van a arreglar. La justicia sola no lo va a resolver. Y los primeros influencers que tienen tus hijos sois vosotros, los padres. Bueno, ya había avisado que yo de vez en cuando aquí en el dormitorio me desnudo un poco y me despacho a gusto, que es mi forma de terminar el día. Pero bueno, es que es cierto, es que el problema es grave y lamento seguir investigando. Si encuentro otro dato, os lo facilitaré. Pero creo que tenemos el problema lo tenemos en casa, lo tenemos que resolver en casa. Y otro día hablamos de los límites. Pero bueno, sí, mucho control parental, pero quien le tiene que quitar el móvil de las manos eres tú, su padre o su madre. Pero bueno, vamos allá. Bueno, pues lo dicho, que no me quiero enrollar, que ya iremos abriendo melones poco a poco. Permíteme que te acompañe hasta el hall, a ver si te quieres quedar aquí en casa. Yo es que voy a cerrar el chiringuito, pero bueno, te acompaño hasta el hall y te voy despidiendo para la próxima semana, que espero que me dé tiempo y tenerte un programito un poco más completo. Que de todas maneras, te agradezco muchísimo que hayas escuchado hasta aquí. Que si no sé por dónde te ha llegado esto, si te ha llegado porque lo ha compartido alguien contigo, que sepas que todo esto está en Cursos Institutos Seguridad Digital de Andar por Casa, cursosinstitutos.es, y que ahí, hombre, si ya te apetece implicarte un poquito más, te puedes suscribir a la lista de correo, que yo te iré haciendo llegar estos episodios semanalmente, y además te doy acceso al grupo de Telegram en el que estamos allí todos un poco al mismo nivel y podemos comentar y compartir cosas y lo que te apetezca. Y si no, si solamente eres de los que te gusta escuchar, pues también está el grupo, el canal de WhatsApp, que ahí voy soltando noticias y cosas que me parecen interesantes para que las veas cuando te dé la gana. Así que no me lío más. Lo dicho, que nos vemos, nos oímos en el próximo programa.